Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real.
En este segundo programa sobre Ciudad Juárez escucharemos el testimonio de Manuela, mamá de Elena, desaparecida en 1997. Desde 1993 ya son más de 470 mujeres las que han sido asesinadas y más de 600 las desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por la salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país.
Manuela, contame un poquito cómo era tu vida antes de que esta tragedia te cambiara tu destino de ser una madre y una abuela tranquila.
Sí, yo estaba satisfecha con la vida. Yo viajaba, me iba sin pendientes, sin preocupación de dejar a alguien en casa.
¿Tus hijos estaban crecidos?
Ya estaban casados, crecidos, ya estaban aparte. Yo ya había terminado.
¿Disfrutabas?
Disfrutaba mucho de la vida, porque a mí me encanta viajar, me encanta el mar, nadar, conocer, disfrutar los árboles, la vegetación. Y entonces yo me gusta mucho eso.
¿Tuviste cuántos hijos, Manuela? ¿Tenés?
El día de hoy yo no sé cuántos tengo, porque francamente no lo sé, pero fueron 7 mis hijos. Fueron 6 mujeres primero y el último varón. Yo me encantaban mis niñas, me encantaba bañarlas, ellas no me impidieron salir a pasearme al centro, a la calle, a los parques con ellas, porque fueran muchas, ¿no? Porque sí fueron muy seguidas, fueran cada 11 meses, nacía una. Entonces, pero yo las disfrutaba igual, yo las quería mucho, las
¿Trabajabas, Manuela?
Bueno, yo empecé a trabajar económicamente después de que mi hijo tuvo un año, porque la economía de mi casa no era suficiente. Yo no sé si tendré que hablar un poco de mi esposo. Mi esposo tomaba mucho alcohol. Es muy trabajador, mi esposo es muy trabajador. Pero en mi situación, él tenía, cuando iban naciendo mis hijas, él se venía al otro lado sin tener papeles, o sea, ilegal. Entonces decía él que para darse valor y para pasar el río helado, porque estaba el agua fría, pues él tomaba sus alcoholes, ¿no? Sus copitas. Entonces se le fue haciendo, ya después fue más y tuve necesidad de empezar a trabajar.
¿Tu esposo era también una espalda mojada, como le dicen?
Sí, era una espalda mojada, que primero sí nos produjo medios económicos para vivir más o menos estables. Pero ya después era más la preocupación que lo que nos producía. Había semanas que era muy poco el dinero, no se completaba para los gastos que teníamos. Yo le decía, vente a trabajar a Juárez. Trabajamos los dos. Pero él decía que no nos íbamos a completar, ¿no? Nunca quiso hacer. Yo siento que es natural, nunca me hizo caso de lo que yo le decía. Y fue necesario ponerme a trabajar yo. Yo he trabajado en muchas partes. Yo no tengo estudio. Yo sé leer y escribir porque me lo propuse. Creo que estuve 2 o 3 meses en primero, nada más cuando estuve niña. Entonces yo soy una persona sin estudios. Yo trabajé de sirvienta, limpiando casas, cuidando niños, varias veces. Trabajé en maquiladora, primero 2 años y después otro año. Yo soy comerciante. Últimamente soy comerciante. Creo que me va mejor en el comercio.
¿Tienes clientela?
Sí, tengo mi clientela. El día de hoy yo siento que mi clientela me aprecia mucho. Siento que donde quiera me dan el cafecito, me invitan a comer. Siento que toda la gente me aprecia mucho. Entonces el día de hoy me va mejor en ese ramo. Porque con la maquila es muy, muy bajo el sueldo.
Y muy duro también, ¿no?
Y es muy duro, es muy pesado. Tiene un que entrar a una hora. Por ejemplo, yo entraba a las 4 de la tarde y salía a la 1 de la mañana. Y a veces me pedían horas extras para completar los 7 hijos, todo el gasto de mi casa. Trabajaba horas extras. Es más, yo siempre andaba pidiendo horas extras cuando estuvieron chicos. Y a veces no me daba, ya yo me desesperaba porque no completaba. Resulta que en la maquila, con la escuela de mis hijas, cuando se graduaban, yo no podía ya asistir a su graduación. Porque si faltaba un día a la maquila, me rebajaban más de la mitad de mi sueldo. Y era necesario para tenerles lo básico.
¿Te perdiste cosas?
Muy importantes para mí. Entonces, yo en la maquila nos dan unos bonos para comer los días de trabajo. Yo esos bonos los cambiaba por pan para llevárselos a mis hijas. Y yo durante 2 años, bueno, eso no me pesa, me gustan mucho las papas. Comí 2 años papas con tomate y cebolla, me llevaba mi lonche y eso era lo que yo comía. Y entonces, antes de que desapareciera mi hija, yo ya había salido de todos esos...
Estaba descansando un poquito.
Sí, estaba descansando, disfrutando. Ya no tenía esa presión de que si comen o no comen, porque ellas ya eran grandes. Ya estaban independientes. Elena se juntó, no estaba casada, estaban en pareja. Y nacieron sus 2 niñas. Oh. Era la 6, la número 6. Ella vivía aparte de mí. El día del amor y la amistad, que viene siendo el 14 de febrero del 97, de 1997, yo fui a visitarla. La encontré en condiciones, yo siento que también económicamente muy pesadas, porque tenía sus 2 niñas, una de 1 año y una de 3. Y su esposo se había ido también al otro lado a trabajar.
La historia que se repite.
Sí. Entonces no tenía, con las vecinas yo creo que le daban de comer o algo así yo, y me dijo, madre, ¿me puedes tener en tu casa un mes mientras? Sí, le dije, sí, vente a la casa. Pero las niñas necesitaban, la chiquita necesitaba pañales y necesitaban leche y comida, y yo como ya no trabajaba mucho, entonces le dije, hija, vas a tener que trabajar para solventar gastos, ¿no? Yo te ayudo a cuidarlas mientras tú trabajas, ¿sí? Y entonces se puso a trabajar y duró 10 días trabajando. A los 10 días desapareció.
10 días.
10 días.
Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va. Que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá, no volverá.
Cuéntame, primero cuéntame cómo era Elena. ¿Era alegre?
A Elena, pues como se me casó tan chica, yo no la disfruté todo lo que yo hubiera querido disfrutarla. Era una muchachita muy inteligente, los maestros me decían, qué niña tan inteligente. Tiene mucha, mucha cabeza para aprender los estudios, que está agarrando desde primero, segundo, o sea, es muy rápida. No me dio problema nunca. A mí me asombró cuando se juntó con este muchacho, porque pues yo no sentía que ni siquiera fuera muy voladita o muy salidora. Entonces, cuando se junta con este muchacho, yo me quedé así como que, pues, es más, no estaba yo contenta. Pues es que estaba muy chica, ¿no? Se juntó con él como de 13 o 14 años, más o menos en ese tiempo. Y a mí se me hacía muy niña para agarrar una responsabilidad. Pero yo me gusta mucho respetar la decisión de mis hijos. O sea, no me gusta imponerme, oye, no, tú, vente, no, no, no. Me gusta respetarlas, me gusta como ser su amiga, como no imponerme a cosas que yo siento que son como naturales. Pues yo para mí fue excelente. Después de que nacieron sus hijas, cuando me visitaba, ella siempre las cargaba y siempre las lidiaba. Fue muy buena hermana con sus hermanos. Llegaba y les ayudaba a hacer tortillas de harina y no la pasábamos muy bien. Es más, en la foto está risa y risa. La foto que tenemos está risa y risa. Porque éramos una familia
Cariñosa.
cariñosa, contenta. Es más, somos unidos. Yo, inclusive con mis otras hijas que nos juntábamos, somos unidos, pues. Entonces, así era Elena, cariñosa con sus hijas. Por eso a mí no me cabe en la cabeza lo que me han dicho, ¿no? Que se fue con otra pareja y que porque ella jamás los dejó para que dijera, cuídenmelos mientras yo me voy a una fiesta, o cuídenmelos para yo irme a bailar. No, ella jamás, o sea, yo siento que todas mis hijas, como yo no les cuido a sus hijos, entonces yo las hago responsables de sus propios hijos. Yo no soy abuela que digo, sí, déjenmela, yo váyase a trabajar y yo se la cuido, y si no viene no le hace, no, yo les dejo. Mi familia, sus esposos de mis hijas, cuidan a sus hijos mientras ellas van a trabajar y luego se turnan, ¿no? Que le busquen el modo, así es como yo siento que debe ser la vida. Entonces, a mí no, jamás me las encargó y yo no vi que se las encargara a nadie para irse a divertir, por decir así. Para trabajar, sí. Para trabajar yo misma se las cuidaba. Si no tenía los pañales primero, yo también cooperaba para comprárselos.
Manuela, ¿qué pasó ese día? ¿Fue a trabajar? ¿Te quedaste con los niños?
No, ese día yo andaba afuera. Ese día yo andaba en Obregón. Y entonces cuando yo llego de Obregón me dicen que Elena había desaparecido. Fue un impacto muy fuerte.
¿Cómo fue? ¿Cómo se enteraron?
Pues se fue a trabajar en la mañana y ya no llegó a su trabajo. Era sábado.
No llegó al
No
trabajo.
llegó al trabajo. La buscaron. Yo no estaba allí, pero mi hija, la otra, entre mi hija y mi esposo, la anduvieron buscando en hospitales, en comisarías, entonces y luego ya fueron a dar parte, o sea, fueron a registrar que se había porque la buscara, ¿no? Entonces, ya en eso llego yo, porque no, se desapareció el sábado, yo llegué el domingo. Entonces, luego, allí la noticia. Yo hasta me sentí con culpa, o sea, porque dije, si yo no me hubiera ido, la había llevado a su trabajo. Porque yo manejo, tengo mi carro. La había llevado a su trabajo y no hubiera pasado. Pero luego me puse a pensar, son siete mis hijos y no puedo andarlos cuidando a todos.
No.
No, entonces no es mi culpa, suceden las cosas porque pues así de todos modos no puedo yo cuidar. ¿Qué diera yo por cuidarlas a todos? Pero eso solamente lo puede hacer Dios.
Manuela, ¿ya habías escuchado de otras situaciones parecidas?
Sí, hubo un cierto tiempo que a veces cada 8 días aparecía una muerta. O una desaparecida y luego aparecía su cuerpo. La primera persona que yo me di cuenta, creo que fue en el 93, a esta persona yo la conozco y apareció su hija muerta. Se llama Rosaura. la mamá de no recuerdo ahorita el nombre de la muchacha. Entonces ella era mi amiga y sí, yo sí me daba cuenta que desaparecían.
La viste sufriendo, la viste.
Sí, la vi sufriendo y es más, pues, pero yo nunca jamás pensé que me fuera a pasar a mí, o sea, no, jamás pensé y miraba las noticias que se desapareció una muchacha de la escuela, que la toda la escuela andaba buscándola y cosas así, pero como yo estaba fuera del problema, o sea, yo nada más las escuchaba y pues yo seguía viajando y haciendo mi vida. No, jamás pensé que precisamente Lilia Alejandra, creo que es García Andrade, la muchacha de la esta, uh-huh. Ella vive por mi misma calle. Ella vive así enseguida y luego yo vivo como a varias casas, o sea, en la misma calle, la misma cuadra. Atrás de la otra cuadra también hay otra muchacha, también muerta. O sea, yo para mí son muchas, porque en un poco pedazo varias y otras son más, o sea, toda la ciudad tenemos, hemos tenido.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
¿Y qué pasó después, Manuela? ¿Qué pasó contigo y con la familia? Desde entonces,
pues andábamos buscándola primero y luego yo me enfoqué en los nietos, en las dos niñas. Yo les decía a mis hijas, porque cada quien tenía su familia, y en la casa la muchacha que vivía conmigo, la hija que vivía conmigo, era madre soltera, tenía una niña. Entonces, como la niña le decía mamá a mi hija, también mis nietas empezaron a decirle mamá. Uh-huh. Hasta la fecha, el día de hoy, cuando la ven, la llaman mamá. Ándale, ama esto, anda su mamá. Entonces, ella decía, ay, es que yo no quiero que me digan porque no. Le digo, sí, deja, ya después que a ver qué pasa, deja que te digan mamá, pues es que ellas
necesitan.
Ellas necesitan llamar mamá a alguien. Entonces, yo me enfoqué en ellas, porque me las dejó tan pequeñas.
¿Qué edades tenían?
Tenían 1 año y 3 años. Entonces, una, pues todavía usaba pañales. Se me enfermaban muy seguido. Yo no tenía medios económicos para llevarlas al doctor. Llega el invierno muy pesado, necesitaba ropa abrigada. Y luego llega el calor. O sea, mi ciudad es muy extremosa. El calor, el frío es muy extremoso. Sus escuelas. Tiene uno que pagar inscripción, ponerles uniforme, comprarles sus útiles, sus cuadernos, sus plumas, sus lápices, colores y demás. O sea, entonces uno siempre tiene sus gastos. Gracias a Dios, el día de hoy yo siento, ya las dos tienen su primaria. La primaria viene siendo 6 años de estudio. Uh-huh. Ya una ya van a parte secundaria, ya la secundaria son otros 3. Entonces puede ser la preparatoria, son otros 3. El día de hoy me siento un poco más tranquila porque ya tienen lo básico. Entonces, yo siento que ahí la llevo con ellas.
Es decir, que por un lado te arrebataron a tu hija, pero por otro lado te llegaron.
Me agregaron 2.
Te agregaron 2. No sé, yo solamente puedo imaginar cómo te sentías de que uno de tus niños, una de tus niñas, no volviera más a casa. ¿Y qué imaginaba que le había pasado?
Ay, un montón de
cosas. ¿Qué imaginaciones te hacía?
Un montón de cosas, sí. Yo me ponía a pensar que la habían agarrado, subido a un carro, la habían violado, torturado, habían tirado su cuerpo. Yo, de la casa al trabajo, porque está cerca, yo cuando pasaba por allí, yo pensaba, ¿será aquí donde la agarraron? ¿Será aquí donde la empezaron a torturar? Ahí pasó un tráiler, un camión foráneo, y la agarró y se la llevó a otra ciudad. Alguien la agarró y será tratante de blancas y estará en otro país. Miles de cosas me imaginaba.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Era una muchacha valiente. ¿Te imaginaste si ella tuvo posibilidad de defenderse, de luchar? ¿Qué, vos te imaginabas situaciones de
sí,
ella?
Sí, sí.
Todas terribles. Pero te la imaginabas a ella tratando de salvar su vida o de pelear contra eso, ¿no?
Sí, yo me la imaginaba como que luchó con los
secuestradores.
Sí, yo pienso que no nomás una persona, que eran varios, porque inclusive con una sola persona, pues con un golpe una mujer puede quedar, pero yo me imaginaba varios luchando con ella. Me la imaginaba que cuando pasó el camión y se la llevó ella, por la desesperación perdió, o sea, se volvió loca o algo así. No, sí, fue tremendo en esos momentos, o sea, en cuanto me decían, ya aparece otra muchacha, a mí me saltaba el corazón y me daba angustia. Sí, yo a veces muy tranquila, y luego me decían, ya apareció otra muchacha, algún conocido me decía, ya apareció una muchacha. Y empezaba otra vez con la angustia de que si sería ella o no sería ella, o qué pasaba. No, sí, es muy pesado.
Manuela, ¿y cómo llegaste a estar en un grupo organizado? ¿Cuáles fueron los pasos que... la desesperación, el dolor, el miedo, la incertidumbre, no saber qué pasa con tu hija? Yo me imagino que es todo terrible. ¿Te acercaste a un grupo? ¿Se acercó la gente a ti? ¿Cómo llegaste, por ejemplo, a la organización donde hoy estás? ¿Te comprometiste más con el colectivo fuera de la familia a partir de esta tragedia? Contame un poquito eso, cómo fuiste dando los pasos, criando a tu nieta, buscando las cosas, trabajando más, temiendo por, me imagino que por todas tus hijas y por tus nietos también, ante esto que había pasado. ¿Cómo fuiste abriéndote paso y golpeando puertas? Y
con la organización, como le digo, somos vecinas. Viene siendo Norma Andrade la que es mi vecina, o fue mi vecina, y al día de hoy no vive allí, pero vive Marilú, vive la mamá de Norma, allí vive por la misma calle. Somos conocidas desde chiquillas, las niñas se juntaban. Entonces, pero yo andaba en mi trabajo manteniendo niñas y sacándolas adelante. Entonces, hace como 3 años, la hija de Norma, que es Marilú, platicó con Silvia y dijo que había una asociación donde le podían ayudar para los uniformes, porque inclusive son gastos bastante fuertes para nosotras, ¿no? Que les ayudaban con los uniformes, con los zapatos, alguna ayudita. Entonces, nosotros fuimos, se llamaba Fidevida. Yo llevé a las niñas, nos registramos, nos dieron los uniformes, nos dieron zapatos para la escuela, nos dieron unas tarjetas para que les miraran los dientes, les miraran si tenían caries o limpia. Pero luego ya se terminó eso del Fidevida, creo era, tenía unos, no sé cuánto dinero tenía, y se terminó el dinero en gastos que hizo. Entonces un día me invitaron, también era como 2 años y medio, que me invitaron a una de las reuniones de la organización, y yo fui. Desde ese tiempo, pues, pertenezco, ¿no?, a la asociación. Ya hemos hecho varias salidas a difundir, ¿verdad?, lo que está pasando. Yo siento que porque Inclusive mi yo ya puedo entender un poquito de mi nieta, dejárselas, ya están más grandes. Yo siento que ya ellas hasta ya no se pueden morir de hambre, o sea, allí con mis otras hijas pueden hacerse su comida, un lonche, un sándwich o yo procuro dejarles su comida, sus dineros para que compren, porque estén donde estén, yo procuro tenerles lo necesario para que vivan ellas. Entonces, el día de hoy ya puedo dedicarme un poco más a esto. Antes tampoco ni siquiera, si me han dicho que existía la asociación, yo no había ido porque tenía que cuidar,
Claro.
me era más importante cuidar mis nietas chiquitas, estar velando por ellas, estar viendo que... Entonces ahorita, ¿verdad? Ya ellas ya tienen, me las dejaron de 1 año y de 3 años y el día de hoy tienen 12 años y 14 años.
Las
Las
muchachitas.
niñas, sí. Y están preciosas, a mí se me hacen preciosas. Entonces, esa ha sido mi misión. Por eso yo, pues, acompaño a las compañeras, ¿verdad? A decir lo que me ha pasado.
¿Sentís que sirve cuando vos hablás? ¿Sentís que importa lo que estás diciendo? ¿Que tu palabra le importa a la gente cuando vas a dar tu testimonio, como ahora en este viaje?
Sí, siento que es muy importante venir a hablar, me siento con el cariño de toda la gente y yo me siento apoyada. Me sirve mucho.
Te devuelven un poquito
Sí, del
del afecto
sí,
de...
de entender, ¿verdad? Que yo estoy aquí para algo y difundir, ¿verdad? A mí me muchas veces hablo de los valores humanos, ¿dónde están esos valores humanos?
¿Cuáles son para vos los valores humanos más importantes en tu vida?
Los valores humanos, para mí, el principal es que todos somos hijos de Dios. Para mí no hay ni hombre ni mujer, hay personas, hay ricos o pobres, no hay ni políticos, ni, o sea, todos somos seres humanos y todos somos hijos de Dios. Todos somos iguales, esos son mis valores principales. Al principio yo no podía contar esto así como lo estoy contando, eran puras lágrimas y puro llorar. Yo espero en el futuro ya también eso poderlo contar como una experiencia que me pasó. ¿Verdad, pues? Yo todas las experiencias que me han pasado es como para entender al ser humano. Yo inclusive, yo le pido a Dios que a los funcionarios, Dios los ayude. Yo creo que esa es la mejor que yo tengo personalmente de no agarrar mucho rencor con ellos porque eso me hace daño a mí, tener rencor o coraje o odio. No, yo no quiero tener eso en mi persona, ¿no? Inclusive yo soy una persona muy sana, a pesar de mi edad yo no tomo ninguna pastilla. Eso para mí es mucho. A mí no me duele nada, yo tengo todas bueno, un poco ciega, ¿verdad? Pero con mis lentes miro muy bien. Entonces, a mí no me hace daño nada de ninguna comida. Entonces, yo estoy sana y yo siento que gracias a pedirle a Dios por todas las personas que yo siento que no quiero que me llegue su daño. O sea, no permitir que yo odiarlas ni tenerle rencor. Yo pido mucho a Dios por Alicia Elena Pérez Duarte, que fue la persona que me mintió. Yo le pido a Dios que Dios que Dios la bendiga, que Dios la cuide. Que le vaya muy bien. Yo siento que con estas palabras que yo digo de ella, la que me sano soy yo.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real.
¿Cómo es para ti? ¿Han pasado cuántos años?
Han pasado 10 años y va a cumplir 11.
¿Cómo cuando pensás en Elena, pensás a veces?
Sí, yo sí pienso en Elena y a mí no se me ha perdido el rostro de Elena. Yo pienso que si yo llego, por ejemplo, si yo ahorita salgo a la calle y la me encuentro, yo la conozco, yo sé quién es. No se me pierde. Tampoco el de mi mamá, a pesar de que son 40 años que murió. Tampoco. Yo sí tengo sus rostros aquí, el de mi papá. Mi mamá y mi papá no me dejaron ni una foto cuando murieron, pero yo los tengo aquí, en la memoria. Entonces, yo sí me acuerdo de Elena cómo era. El día de hoy, cuando pienso en ella, pienso como no sé dónde está ni qué pasó.
¿Tienes esperanza de que un día...
Muy remota. Es muy poquita la esperanza que tengo. Como han encontrado tanto esqueleto en Ciudad Juárez, puros huesos de personas, entonces yo no sé. Muchos los han puesto en la fosa común, entonces a lo mejor es imposible que yo me dé cuenta dónde está. Yo he pedido mucho a Dios saber, pero si no, si su voluntad es que yo no sepa, pues también pues total. Yo el día de hoy que cuando pienso en ella pienso que si está viva y esté como esté, esté donde esté, Dios la bendiga, que Dios la cuide y que le vaya muy bien. Y si está muerta, yo le pido a Dios. Yo lo que digo es que ya está sentada junto a Dios, ¿qué más puedo pedir? Porque yo considero que la persona que se muere no va ni, para mí, no va a ninguna parte, que infierno, que gloria, yo no tengo infierno ni gloria. Yo siento que la gente que se muere se sienta junto a Dios, ya está en el mismo lugar, entonces allí no les falta nada. Esa es mi tranquilidad. O sea, por eso yo me siento como que estoy muy tranquila porque esos son mis pensamientos.
Gracias, Manuela. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.